contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta, la emisora favorita de los Mets de Nueva York, Radio Martí. También es la emisora favorita del boxeo profesional, les vamos a decir por qué. Y también es la emisora favorita de la Copa América, que ya tiene a Venezuela con 2 victorias y a México luchando por su vida. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y ahora, entrando al estudio, una multa de 50 pesos para Chambi, 50 pesos cubanos, claro, para Chambi Campos, que entró tarde al estudio, 1 minuto y 30 segundos. Así es, pero no importa, se le quiere. Chambi, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. Fíjame qué calor hace aquí, por tu madre. Bueno, es que vivimos en la ciudad del sol.
Bueno, acuérdate que nosotros siempre tenemos que dar todo lo que se pueda por este proyecto y por la patria. Así que a mí no me molesta, en lo más mínimo, trabajar en este estudio con la puerta cerrada y 50 luces encima, porque la gente en Cuba lo pasa peor.
Eso sí es verdad. Okay. Estoy de acuerdo contigo.
El panorama para hoy. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos a ir con el soccer. Tenemos 2 torneos de qué hablar. Y también vamos a hablar de boxeo, porque Robeysi Ramírez pelea esta semana. Si tiene calor, te quita la camisa. That's it. No te preocupes más, mi socio. Así que, Chambi, tú también quitaste la camisa.
No.
Yo no voy a decir nada.
Que tú dijiste eso, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué te parece, Mr. Mi Niño? Nos vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. Ahí en ese promo hay uno que dice ¡Safe! Bueno, no importa, vamos a seguir adelante. ¿Qué paliza la que han recibido el cuerpo de picheo de los Yankees las últimas 36 horas. Chambi, yo no lo puedo creer que tus Yankees hayan sido apaleados 2 días consecutivos por los Mets, que ahora, gracias a los Yankees, tienen promedio de 500. Estaban totalmente perdidos. El resultado final en la jornada de anoche, 12 carreras por 2. Los Mets, Álvarez, el receptor, 3 hits, 3 anotadas, 3 impulsadas, 1 jonrón. Hasta el cubano-americano Julito Martínez se unió a la comparsita con 1 hit y 1 carrera impulsada. Hasta Lindor, que batea solo 246 los últimos 2 días contra los Yankees, parece Babe Ruth. Increíble, pero cierto. Gil, 5 carreras limpias. Qué horror. Mr. Chambi, tú que eres yanquista, te voy a preguntar, ¿qué es lo que está pasando con este equipo?
Mira, una cosa interesante, estas son las grandes ligas. Esto no es una liga de triple A ni de doble A. Aquí son 162 juegos y hay que ser grande. Luis Gil efectivamente estaba 9-1 y tenía un promedio de carrera limpia de no sé cuánto. Y yo mencioné aquí en un programa que a mí lo que más me sorprendía de los Yankees no es que no los Yankees batearan, era sino de lo bien que estaban pichando. Y que Luis Gil había que esperar a medida que fuera caminando el tiempo. Porque si tú, ¿y qué es lo que está pasando? Sí, tira 97 millas, 98 millas, engañó la primera vuelta, pero ya todo el mundo sabe que el slider es 92 y todo el mundo sabe que el cambio es 90. Entonces lo esperan y lo batan. Yo no le estoy echando la culpa a Luis Gil, es Luis Gil y todos los demás. Gerrit Cole sí me ha sorprendido, porque yo pensé que él regresaría bien, porque es un hombre que tiene un orgullo. Dicen que no está bien, bueno, si no está bien, ese es el problema de él. Ahora, quitando eso, el talón de Aquiles es la falta de un infield que tengan. Tienen probablemente el infield más malo. Si hay uno más malo, puede ser de los Marlins, y no creo. Yo creo que es de los Yankees, pero que de los Marlins. Y ahí es donde tiene el problema grande los Yankees, que no tienen jugadas que son... No es juego bien, es juego bien, le cayeron a golpes. Pero hay juegos que han perdido, que si te pones a analizarlo durante el juego, un doble play que no pudieron hacer, un error que no pudieron hacer. Gleyber Torres, que a él lo sentaron, es el líder en errores en como segunda base. Así que, pero mirando por el otro lado, y ahí es donde yo quiero que los Yankees por lo menos admitan que metieron la pata. El señor Aaron Judge tiene el mismo número de jonrón que tuvo cuando dio 62 jonrones. Está en el mismo paso. 80 partidos, dio el número 30. Tiene 79 carreras impulsadas. Está en paso a impulsar 165 carreras. No es que la vaya a pasar, pero está en paso. El año que él dio 62 jonrones, impulsó solamente 131 carreras. ¿Por qué? Porque lo tenían bateando primero o segundo. Y los Yankees estaban diciendo, no, pero es que no, este hombre tiene que ser el segundo porque tiene que ver. No, este señor tiene que ser tercer bate o cuarto bate. Porque ahí vemos la diferencia.
Así es.
Así que eso es lo que yo creo que está pasando con los Yankees, hasta que los Yankees no arreglen. Luego ayer... Traen de Oakland a J.D. Davis y lo ponen de cuarto bate. Eso porque Pepe Lacalle no estaba disponible. Porque si no, Pepe Lacalle sido el cuarto bate de los Yankees.
Pero mira tú, por ejemplo, los Dodgers. Donde tú pongas a Shohei Ohtani en esa alineación, el muchacho brilla. Cuando se lesionó Mookie Betts, Shohei Ohtani pasó de segundo bate a primer bate. Y tiene promedio en base de 500 desde que lo pusieron allí. Es más, anoche, por segundo día consecutivo... negoció dos boletos y por tercer día consecutivo jonroneó contra los Medias Blancas de Chicago. Los Dodgers ganaron 4-0 y le barrieron la serie completa a los Medias Blancas. Bueno, eso es la cosa más fácil del mundo, va a ser barrerle a Chicago, pero por lechada, y ganaron 4-1 la noche anterior. Y Shohei Ohtani ya tiene un OPS de casi 1,060.
Sí, de Aaron Judge es de 1,145.
Increíble. Esos dos muchachos están acabando.
Pero fíjate, y vamos a usar a Ohtani en el mismo caso. Ohtani acaba de ser pasado a primer bate, si no me equivoco. Primer bate o segundo bate. Está a 16 carreras de Judge. Señores, es bien sencillo. Ohtani tiene que ser tercer bate de ese equipo.
Estoy de acuerdo, sin embargo, no lo ponen.
Ah, entonces, Ohtani tendrá un año espectacular y terminará con 110 carreras impulsadas, 120 carreras impulsadas. Muy bueno, pero no son las 140 que debería de tener.
Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿qué pasó en ese mismo partido? Hubo tres peloteros cubanos, Andy Pajés, de 3-0 con un boleto y un ponche. Kiki Hernández, el cubano boricua, anotó carrera, conectó hit, se ponchó dos veces. Y Luis Robert Moirán, yo no sé qué hacer ya con este muchacho. Lo que supuestamente era el prospecto número uno de todas las Medias Blancas de Chicago, está bateando 190. Ayer se ponchó dos veces de 4-0.
Te quiero corregir, el mejor prospecto de las grandes ligas.
Liga, correcto. Él y Joan Moncada, ustedes se dan cuenta que los Medias Blancas de Chicago tienen... o tuvieron a dos peloteros cubanos al mismo tiempo, que fueron durante años y años los prospectos número uno de todo el béisbol de las grandes ligas, y uno está bateando 190 y el otro 204. Yo no entiendo lo que está pasando. Y mira, no, ni siquiera me pregunte sobre Randy Arozarena, porque no quiero hablar de él.
Bueno, y Brandon Ramos ya está en las ligas menores.
Correcto. Los Orioles vencieron a los Guardianes de Cleveland 4-2. Y en ese partido, el zurdo Sionel Pérez, el cubano, con un inning completo perfecto, el aguante número 8 de la temporada. Grayson Rodríguez fue el ganador, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Y, por supuesto, Henderson, el shortstop, con 3 hits, 2 impulsadas y un jonrón para darle la victoria a los Orioles. Y con la derrota de los Yankees, ¿qué significa eso, Chambi? Que los Orioles, poco a poco... están comenzando a ganar terreno sobre los Yankees. Y eso que los Orioles han jugado mal también. Porque si hubieran jugado mediocremente bien...
Estuvieran arriba,
correcto.
No, mira, los Yankees ahora tienen una serie de 4 partidos frente a un equipo que siempre le ha dado problemas, que es Toronto. O sea, sea un equipo que gane o pierda o lo que sea, va a estar ahí dándole problemas. Y ahora, entonces ya cada vez que hay un pelotero que está descontento, va para los Yankees. Ahora es Vladimir Guerrero. Mientras los Yankees no tengan un infield, porque Vladimir Guerrero no puede jugar todas las posiciones y no puede jugar shortstop, así que para mí es una tontería.
Así es. Bueno, Filadelfia venció a los Tigres del Detroit 6-2, March con 4 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón con 2 en base. Así que, y también recordarles que Andy Ibáñez impulsó carrera anoche con un hit en su único turno al bate como bateador emergente. Y los Astros de Houston, gracias a Jordan Álvarez, ganaron sobre los Rockies de Colorado 7-5, pero hay un pitcher que se llama Arrighetti. No, no lo confundan con Dave Righetti, por favor. Este se llama Arrighetti, que lanzó bastante bien anoche para el equipo de Houston. Uh-huh. 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10. ¿Oyeron bien? 0 boletos y ponchó a 10. Chambi, te iba a hablar sobre Jordan Álvarez. Mira, el año pasado en el Juego de Estrellas hubo 7 peloteros nacidos en Cuba. ¿Te acuerdas? Este año vamos a tener suerte si va Jordan Álvarez. Uno. Imagínate tú.
Yo no creo. Yo, no veo. O sea, yo no sé qué es lo que ha pasado con el pelotero cubano este año.
No, pero Randy Arozarena, Yandy Díaz, José Pito Abreu,
Moncada,
Luis Robert. Tú dime el que tú quieras. Todos están fallando excepto Jordan Álvarez. Y a veces. No, porque mira, también Néstor Cortés tiene 6 derrotas. Carlos Rodón ha estado inconsistente, a veces lanza muy, pero muy bien, y en su próxima apertura no sale del cuarto inning. Yo diría que además de Jordan...
J.D. Martínez es el único así que está luciendo
mejor. Sí, José La Candelita Iglesias impresionó por una semana, pero ya lo ponen solamente para fildear, uh-huh. Ya ni siquiera lo ponen para batear. ¿Pero qué pasó con los peloteros cubanos? Es más, hablando de cubanos, anoche Tampa Bay perdió contra los Marineros de Seattle, 5-2, y Yandy Díaz sí conectó 2 hits, impulsó carrera, y tiene promedio respetable, 275, y promedio en base de 332. Él está comenzando a despertar, menos mal porque estamos ya en julio, menos mal que despierte en julio. Pero Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0 y batea 1.89. O sea, eso es 100 puntos menos de lo que estaba bateando el año pasado a estas épocas, que fue al Juego de Estrellas,
sin duda.
A propósito. Uh-huh. Así que el año pasado nosotros teníamos mucha expectativa con el Juego de Estrellas porque habían la mitad de la alineación iban a ser latinos y 7 de ellos cubanos, pero ahora la realidad es muy distinta. Y los Piratas de Pittsburgh se acercan a los 500, vencieron a Cincinnati 6-1. Y aquí la llave de este partido fue mantener a Eli de la Cruz fuera de las bases, de 4-0 con 2 ponches. A este paso, Eli de la Cruz se va a ponchar 300 veces este año. Ya es el líder absoluto de la liga.
Y decir, ¿tú te imaginas un individuo que lo tiene como uno de los peloteros más exciting, uh-huh. no me sale la palabra,
emocionante,
y sin embargo ese individuo no es lo que tú dices, se poncha una barbaridad?
Que trabajar con él y decirle, mira, tú tienes en esas piernas tuyas una velocidad tremenda, tienes que ser más paciente, envasarte más. Él sí debería tener un promedio en base de 400, ¿okay? Como lo tiene Shohei Ohtani. A propósito, Shohei Ohtani también se robó una base el otro día, pero si yo fuera Dave Roberts, yo no mandaría a Shohei Ohtani a robar nunca, porque si ese muchacho se me lesiona deslizándose en segunda base, como le pasó 2 veces a Mike Trout, yo no sé lo que van a hacer los Dodgers.
Es una locura total.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Me dice Mikey que hay pelota de Grandes Ligas el lunes. A ver, ¿quién juega aquí por Radio Martí?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Junior Escobar. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martín.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martín.
Bueno, seguimos hablando de pelota. Y sí, no es la postemporada, pero sí hay pelota de Grandes Ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. Por último, para terminar ya con el béisbol, Chambi, mañana va a lanzar Carlos Rodón por los Yankees de Nueva York, pero al paso que van los bombarderos, yo no te veo así como de mal. Ah, no, esta noche va a lanzar Carlos Rodón a las 7, así que ten cuidado de que los Yankees no sigan perdiendo.
No, claro, en este momento el mejor pitcher de los Yankees es Stroman, el que se suponía que iba a ser el más inconsistente y es el que mejor ha pichado en los últimos tiempos.
Increíble, pero cierto. Uh-huh. Bueno, ¿qué le parece si ahora nos vamos con otra sección que es justamente el balompié, fútbol, soccer? Damas y caballeros, increíble pero cierto, la Vinotinto de Venezuela derrotó a México. Ya tiene 2 victorias y México tiene 1 victoria y 1 empate. Y ahora se ve obligado México a salir con el cuchillo en la boca contra Ecuador, que también tiene 3 unidades, en el último partido de este grupo. Mientras que a Venezuela, básicamente con un empate, le sirve para clasificar a la próxima ronda.
Con un empate ya ellos pasan.
Con un empate. Y cuidado que con la derrota también, porque ya tienen 6 puntos. Okay. Dependiendo de lo que pasa. Por ejemplo, si México y Ecuador empatan, ya Venezuela, no, aunque pierda, pasa. Así que...
No, y si gana uno de los dos, también pasan.
Depende, porque ya tendría México 6 puntos, pero si Jamaica... Bueno, sí, porque si Jamaica pierde contra Venezuela, gana Venezuela, tendría solamente 3 puntos Jamaica. Sí, así que ya Venezuela está acariciando su clasificación a la próxima ronda. Esta noche, en la Copa América, para que vayan apartando su televisor y el radio, para que les sirva durante estas 2 horas, ya que no hay corriente por allá, el cranky, hay que ponerle batería, darle cranky al radio. A las 6 p.m. en Atlanta, Panamá contra Estados Unidos, en el Mercedes-Benz Arena, ante 72,000 fans. Y esta noche a las 9 p.m., Uruguay versus Bolivia en Nebraska. Recuerden que aquí justamente esta Copa América está hecha, diseñada. El propósito es brindarle fútbol a todo Estados Unidos.
Claro.
No solamente a las ciudades que ya lo conocen. Entonces ahora en Nebraska, donde hay más de uno que nunca ha visto un balón de soccer, ahora tienen un partido de la Copa América entre Uruguay y Bolivia. Y Chambi, ese es mañana, para que vayas planificando tu viernes. ¿Estás apuntando ahí?
Sí,
a las 6 p.m.
¿Qué pasó?
6 p.m. en Glendale, Arizona. Colombia, Costa Rica.
Buen partido, ahí va, su tierra y...
Sí, ¿viste? Y luego a las 9 p.m. en Las Vegas, Paraguay versus Brasil.
Si Paraguay le gana a Brasil.
¡Oh, imagínate
si
tú!
Si Paraguay le gana a Brasil, ¿qué clase de problema?
Imagínate tú. No, y si Colombia pierde su invicto contra Costa Rica. Ya Costa Rica empató contra Brasil. Brasil repleto con 23 jugadores de alto calibre que todos juegan en las ligas más importantes del mundo. Y Costa Rica con ni un solo jugador en ninguna de las 5, de las 7, 8, 10 ligas más importantes del mundo. Empataron 0-0. Eso es la Copa América. Por eso es que este fútbol, este deporte, se inventó. Ya tenemos también en la Eurocopa. Y esto mañana lo vamos a analizar más a fondo con Daguito. Pero ya tenemos los 8 emparejamientos en los octavos de final de la Eurocopa. España contra República de Georgia, una ex república soviética que ha mejorado mucho en fútbol. Así que ese es un octavo de final, España-Georgia, Dinamarca contra Alemania. Eso es pan con jamón para los alemanes. Ya desde ahora se están frotando las manos. Portugal contra Eslovenia. Interesante ese partido.
Wow.
Para mí, el partido más complicado de los octavos de final, Francia versus Bélgica. Ok, dice.
Hay Charlie. Rivalidad, ¿eh?
Claro, claro. Que no te sorprenda si Bélgica le da pau pau a Francia. En Múnich va a jugar Rumanía contra Países Bajos. En Leipzig, Austria contra Turquía. Inglaterra contra la República Eslovaca, o sea, pan con jamón para los ingleses. Y en Berlín, el 29 de junio, Suiza ante Italia. ¿Viste? Partidazos en los octavos de final de la Champions League. Ya tenemos también, mañana cuando vemos a Taguito, él nos va a explicar cuál es el procedimiento para avanzar a los cuartos de final y luego las semifinales. Por ejemplo, el ganador entre España y Georgia va a jugar contra el ganador de Alemania o Dinamarca. Muchos ya se atreven a decir que ese cuarto de final va a ser España contra Alemania, que el otro cuarto de final va a ser Portugal contra Francia, que el otro cuarto de final va a ser Holanda o Países Bajos contra Austria, y el otro cuarto de final va a ser Inglaterra contra Italia. Eso, si nos queremos adelantar un poquitín, eso es lo que pinta hoy por hoy. Pero al rojo vivo los dos torneos, la Copa América y la Euro allá en el viejo continente. Y, por supuesto, continúa la MLS. ¿Qué liga más rara la que hay en este país? Ellos siguen jugando su fútbol de segunda categoría mientras hay una Euro y hay una Copa América.
Ellos no van en el mismo schedule que va Europa.
No, es el único país en el mundo que no sigue el mismo horario que sigue Europa y América Latina.
El itinerario de ellos es totalmente diferente.
¿Y tú sabes por qué? Por culpa del fútbol americano, porque la MLS no puede tener una temporada como el fútbol americano, o como Europa, de septiembre,
de
claro, de septiembre, porque todas las temporadas europeas y las mejores del mundo comienzan a principios de septiembre y terminan a finales de mayo. Pero entonces la MLS, para no competir con el fútbol americano, porque estaría compitiendo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta el Super Bowl en febrero. Más de la mitad de la temporada. No, más no. El 70% de la temporada compitiendo con fútbol americano y no pueden.
Entonces lo que hacen es que empiezan en octubre.
Empiezan en marzo. Y se extiende,
¿en marzo?
Y se extiende hasta noviembre. La temporada de la MLS termina. Comienza o a finales de febrero o principios de marzo y se extiende hasta noviembre.
Yo honestamente, si yo fuera la MLS, y lo he dicho muchas veces, yo competiría y le iría de frente a la NBA, que
sí,
es en octubre.
También es temprano. No, octubre es muy tarde, tienen que comenzar en septiembre por el clima. Porque si no, todos los partidos van a ser bajo nieve, con frío, ya. Como en Europa. En Europa no tienen ningún problema jugando fútbol con frío. Okay, la liga alemana, la liga danesa, la liga rusa, ellos juegan en el invierno. Ahí en Europa nadie se queja del frío, todo el mundo juega fútbol todo el año. Pero aquí en los Estados Unidos tiene la NFL haciéndote competencia y muy pocas personas que yo conozco va a dejar de ir a ver un partido de fútbol americano por ir a ver fútbol soccer.
Sí,
así que bueno, eso es lo que hay por ahí, pero ahora nos vamos con la última sección, el deporte de los puños. Así es, Mr. Champi.
Mucha acción aquí en la ciudad de Miami. E inclusive una situación bastante rara que surge, pero no muy, muy pocas veces. El sábado va a haber un programa increíble del cual le vamos a estar hablando. Pero la comisión ha permitido que en otra arena de aquí de Miami tengan otro programa, que usualmente las comisiones dicen, bueno, si estás aquí en Miami, no te permitimos dos a la misma vez, a no ser que fueran una rareza. Inclusive he visto Hialeah tener que parar porque habían en otros lugares. Pero no, van a tener una malísima, nadie va a ir a esa, porque todo el mundo va a ir a esta, la cual ya está toda vendida. Y por eso creo que va a ser una velada interesante. Es en un lugar que se boxeó por mucho tiempo, donde Roberto Durán, donde Pernell Whitaker, donde Raúl Jiménez, boxeadores mexicanos, y sobre todo era la casa más importante para lo que se llamaban antiguamente circuito cerrado. Ahí es donde se pasaban, que es un lugar en el centro de Miami. Ahora bien, ¿quién va a estar peleando en esa? Hay 9 peleas, pero hay 4 que son las estelares. Está peleando un nieto de Muhammad Ali, Nico Ali Watch, hijo de una de las hijas de Muhammad Ali, un muchacho nacido aquí en Miramar. Una pelea que va a estar, yo creo que va a estar interesante. Creo que el muchacho está menospreciando a su contrincante, y ya vimos lo que pasó cuando Robeysi Ramírez pues no se afincó. Tuvimos la suerte de, bueno, después hablamos sobre Robeysi. Está también Emiliano Fernando Vargas. Ajá. Porque Fernando Vargas es el ex campeón mundial, tiene 3 hijos. Y creo que uno se llama Benito Fernando Vargas, el otro se llama Emiliano Fernando Vargas, y el tercero es otro héroe de la independencia mexicana. Que ese muchacho luce muy bien, está 10-0, 10 knockouts, y se ve muy, muy fluido. El campeón del mundo, Teófimo López, un hondureño que nació en Nueva York, se crió en una ciudad aquí al norte de Miami, y es campeón mundial. Vimos que le ganó el título a Vasily Lomachenko. Después, cuando hubo una discusión entre su familia, perdió frente a Comboso, que Comboso después perdió contra Lomachenko. O sea, dio el ciclo completo, y ahora Teófimo volvió a ganar el título a 140 libras, y yo creo que va a ser una de las figuras. Robeysi Ramírez va a estar en la coestelar y va contra un mexicano, Brandon León, que tiene una marca de 21-2. Y la clave aquí no es los 21-2, es que es mexicano. A los mexicanos usted lo mata o ellos te matan a ti. Eso, vienen a dar un peleón. Y Robeysi ayer me comentó, una de las preguntas que le hice, le pregunté que cuál había sido el fallo grande en la última pelea que había tenido contra, cuando perdió su título frente al divino Espinosa, el cual la semana pasada ganó. Por lo tanto, eso tiene un sentido, y es que él boxeó la semana pasada, Robeysi pelea esta semana, los dos ganadores irán por el título de el divino. Y me comentó diciendo, hay veces que tal vez uno se confía.
Así es.
Y confía quiere decir que no le da el 100%.
Música, maestro, muchas gracias, Chambi, por hablarnos de boxeo. Mucha gente en Cuba estaba pendiente de eso. Y muchas gracias, amigos, por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos, literalmente 3 gatos que hemos trabajado en este programa esta noche, muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play
ball! ¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de los Mets de Nueva York, Radio Martí. También es la emisora favorita del boxeo profesional. Les vamos a decir por qué. Y también es la emisora favorita de la Copa América, que ya tiene a Venezuela con 2 victorias y a México luchando por su vida. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y ahora, entrando al estudio, una multa de 50 pesos para Chambi, 50 pesos cubanos, claro, para Chambi Campos, que entró tarde al estudio, 1 minuto y 30 segundos, así es, pero no importa, se le quiere. Chambi, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes. Fíjame qué calor hace aquí, por tu madre. Es que vivimos en la ciudad del sol.
Bueno, acuérdate que nosotros siempre tenemos que dar todo lo que se pueda por este proyecto y por la patria. Así que a mí no me molesta en lo más mínimo trabajar en este estudio con la puerta cerrada y 50 luces encima, porque la gente en Cuba lo pasa peor.
Eso sí es verdad. ¿Okay? Ahí estoy de acuerdo contigo.
El panorama para hoy. Vamos a comenzar con béisbol de las grandes ligas. Luego nos vamos a ir con el soccer. Tenemos 2 torneos de qué hablar. Y también vamos a hablar de boxeo, porque Robeysi Ramírez pelea esta semana. Si tiene calor, te quita la camisa. That's it. No te preocupes más, mi socio. Así que, Chambi, tú también, quítate la camisa.
No.
Yo no voy a decir nada.
Que tú dijiste eso,
Muy bien. ¿Qué te parece, Mr. Mi Niño? Nos vamos ahora con el béisbol de las grandes ligas. Ahí en ese promo hay uno que dice ¡Safe! Bueno, no importa, vamos a seguir adelante. ¿Qué paliza la que han recibido el cuerpo de picheo de los Yankees las últimas 20, 36 horas? Chambi, yo no lo puedo creer que tus Yankees hayan sido apaleados 2 días consecutivos por los Mets, que ahora, gracias a los Yankees, tienen promedio de 500. Estaban totalmente perdidos. El resultado final en la jornada de anoche, 12 carreras por 2. Los Mets, Álvarez, el receptor, 3 hits, 3 anotadas, 3 impulsadas, 1 jonrón. Hasta el cubano-americano Julito Martínez se unió a la comparsita con 1 hit y 1 carrera impulsada. Hasta Lindor, que batea solo 246 los últimos 2 días contra los Yankees, parece Babe Ruth. Increíble, pero cierto. Hill, 5 carreras limpias. ¡Qué horror! Mr. Chambi, tú que eres yanquista, te voy a preguntar, ¿qué es lo que está pasando con este equipo?
Mira, una cosa interesante, esto son las grandes ligas. Esto no es una liga de AAA ni de AA. Aquí son 162 juegos y hay que ser grande. Luis Gil, efectivamente, estaba 9-1 y tenía un promedio de carrera limpia de no sé cuánto. Y yo mencioné aquí en un programa que a mí lo que más me sorprendía de los Yankees, no es que no los Yankees batearan, sino de lo bien que estaban pichando. Y que Luis Gil había que esperar a medida que fuera caminando el tiempo. Porque si tú, ¿y qué es lo que está pasando? Sí, tira 97 millas, 98 millas. Engañó, la primera vuelta, pero ya todo el mundo sabe que el slider es 92 y todo el mundo sabe que el cambio es 90. Entonces lo esperan y lo batan. Yo no le estoy echando la culpa a Luis Gil, es Luis Gil y todos los demás. Gerrit Cole sí me ha sorprendido porque yo pensé que él regresaría bien, porque es un hombre que tiene un orgullo. Dicen que no está bien. Bueno, si no está bien, ese es el problema de él. Ahora, quitando eso, el talón de Aquiles es la falta de un infield que tengan. Tienen probablemente el infield más malo. Si hay uno más malo, puede ser de los Marlins, y no creo. Yo creo que es de los Yankees, pero que de los Marlins. Y ahí es donde tiene el problema grande los Yankees, que no tienen jugadas que son... No es juego de ayer, es juego de ayer, le cayeron a golpes. Pero hay juegos que han perdido, que si te pones a analizarlo durante el juego, un doble play que no pudieron hacer, un error que no pudieron hacer. Gleyber Torres, que a él lo sentaron, es el líder en errores en como segunda base. Así que, pero mirando por el otro lado, y ahí es donde yo quiero que los Yankees por lo menos admitan que metieron la pata. El señor Aaron Judge tiene el mismo número de jonrón que tuvo cuando dio 62 jonrones. Está en el mismo paso. 80 partidos, dio el número 30. Tiene 79 carreras impulsadas. Está en paso a impulsar 165 carreras. No es que la vaya a pasar, pero está en paso. El año que él dio 62 jonrones, impulsó solamente 131 carreras. ¿Por qué? Porque lo tenían bateando primero o segundo. Y los Yankees estaban diciendo, no, pero es que no, este hombre tiene que ser el segundo porque tiene que ver. No, este señor tiene que ser tercer bate o cuarto bate. Porque ahí vemos la diferencia.
Así es.
Así que eso es lo que yo creo que está pasando con los Yankees, hasta que los Yankees no arreglen. Luego ayer traen de Oakland a J.D. Davis y lo ponen de cuarto bate. Eso porque Pepe Lacayo no estaba disponible, porque si no Pepe Lacayo sido el cuarto bate de los Yankees.
Pero mira tú, por ejemplo, los Dodgers, donde tú pongas a Shohei Ohtani en esa alineación, el muchacho brilla. Cuando se lesionó Mookie Betts, Shohei Ohtani pasó de segundo bate a primer bate y tiene promedio en base de 500 desde que lo pusieron allí. Es más, anoche, por segundo día consecutivo, negoció dos boletos y por tercer día consecutivo jonroneó contra los Medias Blancas de Chicago. Los Dodgers ganaron 4-0 y le barrieron la serie completa a los Medias Blancas. Bueno, eso es la cosa más fácil del mundo, va a ser barrerle a Chicago, pero por lechada, y ganaron 4-1 la noche anterior. Y Shohei Ohtani ya tiene un OPS de casi 1,060.
Se tiraron yo desde 1,145.
Increíble. Esos dos muchachos están acabando.
Pero fíjate, y vamos a usar a Ohtani en el mismo caso. Ohtani acaba de ser pasado a primer bate, si no me equivoco. Primer bate, segundo bate. Está a 16 carreras de George. Señores, es bien sencillo. Ohtani tiene que ser tercer bate de ese equipo.
Estoy de acuerdo, sin embargo, no lo ponen.
Ah, entonces, Ohtani tendrá un año espectacular y terminará con 110 carreras impulsadas, 120 carreras impulsadas. Muy bueno, pero no son las 140 que debería de tener.
Estamos de acuerdo. Muy bien, entonces, ¿qué pasó en ese mismo partido? Hubo tres peloteros cubanos. Andy Pajés, de 3-0 con un boleto y un ponche. Kiki Hernández, el cubano boricua, anotó carrera, conectó hit, se ponchó dos veces. Y Luis Robert Moirán, yo no sé qué hacer ya con este muchacho. Lo que supuestamente era el prospecto número uno de todas las Medias Blancas de Chicago, está bateando 190. Ayer se ponchó dos veces de 4-0.
Te quiero corregir, el mejor prospecto de las grandes ligas.
Liga, correcto. Él y Joan Moncada, ustedes se dan cuenta que los Medias Blancas de Chicago tienen o tuvieron a dos peloteros cubanos al mismo tiempo, que fueron durante años y años los prospectos número uno de todo el béisbol de las grandes ligas, y uno está bateando 190 y el otro 204. Yo no entiendo lo que está pasando. Y mira, no, ni siquiera me pregunte sobre Randy Arozarena, porque no quiero hablar de él.
Bueno, y Brandon Ramos ya está en las ligas menores.
Correcto. Los Orioles vencieron a los Guardianes de Cleveland 4-2, y en ese partido el zurdo Sionel Pérez, el cubano, con un inning completo perfecto, el aguante número 8 de la temporada. Grayson Rodríguez fue el ganador, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, 0 boleto, ponchó a 4. Y por supuesto Henderson, el shortstop, con 3 hits, 2 impulsadas y 1 jonrón para darle la victoria a los Orioles. Y con la derrota de los Yankees, ¿qué significa eso, Chambi? Que los Orioles poco a poco están comenzando a ganar terreno sobre los Yankees. Y eso que los Orioles han jugado mal también. Porque si hubieran jugado mediocremente bien, estuvieran arriba, correcto.
No, mira, los Yankees ahora tienen una serie de 4 partidos frente a un equipo que siempre le ha dado problemas, que es Toronto. O sea, sea un equipo que gane o pierda o lo que sea, va a estar ahí dándole problemas. Y ahora, entonces ya cada vez que hay un pelotero que está descontento, va para los Yankees. Ahora es Vladimir Guerrero. Mientras los Yankees no tengan un infield, porque Vladimir Guerrero no puede jugar todas las posiciones y no puede jugar shortstop. Así que para mí es una tontería.
Así es. Bueno, Filadelfia venció a los Tigres del Detroit 6-2. March con 4 carreras impulsadas, incluyendo un jonrón con 2 en base. Así que, y también recordarles que Andy Ibáñez impulsó carrera anoche con un hit en su único turno al bate como bateador emergente. Y los Astros de Houston, gracias a Jordan Álvarez, ganaron sobre los Rockies de Colorado 7-5, pero hay un pitcher que se llama Arrighetti. No, no lo confundan con Dave Righetti, por favor. Este se llama Arrighetti, que lanzó bastante bien anoche para el equipo de Houston. 7 entradas, 3 hits, 0 carreras, 0 boletos, ponchó a 10. ¿Oyeron bien? 0 boletos y ponchó a 10. Chambi, te iba a hablar sobre Jordan Álvarez. Mira, el año pasado en el Juego de Estrellas hubo 7 peloteros nacidos en Cuba. ¿Te acuerdas? Este año vamos a tener suerte si va Jordan Álvarez. Uno. Imagínate tú.
Yo no creo. No veo. O sea, yo no sé qué es lo que ha pasado con el pelotero cubano este año.
No, pero Randy Arozarena, Yandy Díaz, José Pito Abreu,
Moncada,
Luis Robert. Tú dime el que tú quieras. Todos están fallando excepto Jordan Álvarez. A veces. No, porque mira, también Néstor Cortés tiene 6 derrotas. Carlos Rodón ha estado inconsistente, a veces lanza muy, pero muy bien, y en su próxima apertura no sale del cuarto inning. Yo diría que además de Jordan...
J.D. Martínez es el único así que está luciendo
mejor. Sí, José La Candelita Iglesias impresionó por una semana, pero ya lo ponen solamente para fildear, ya ni siquiera lo ponen para batear. ¿Pero qué pasó con los peloteros cubanos? Es más, hablando de cubanos, anoche Tampa Bay perdió contra los Marineros de Seattle, 5-2, y Yandy Díaz sí conectó 2 hits, impulsó carrera, y tiene promedio respetable, 275, y promedio en base de 332. Él está comenzando a despertar, menos mal porque estamos ya en julio, menos mal que despierte en julio. Pero Randy Arozarena se fue en blanco de 3-0 y batea 1.89. O sea, eso es 100 puntos menos de lo que estaba bateando el año pasado a estas épocas, que fue al Juego de Estrellas,
sin duda.
A propósito. Así que el año pasado nosotros teníamos mucha expectativa con el Juego de Estrellas porque habían la mitad de la alineación iban a ser latinos y 7 de ellos cubanos, pero ahora la realidad es muy distinta. Y los Piratas de Pittsburgh se acercan a los 500, vencieron a Cincinnati 6-1. Y aquí la llave de este partido fue mantener a Eli de la Cruz fuera de las bases, de 4-0 con 2 ponches. A este paso, Eli de la Cruz se va a ponchar 300 veces este año. Ya es el líder absoluto de la liga.
Y decir, ¿tú te imaginas un individuo que lo tiene como uno de los peloteros más exciting, no me sale la palabra,
emocionante,
y sin embargo ese individuo no es lo que tú dices, se poncha una barbaridad?
Tienen que trabajar con él y decirle, mira, tú tienes en esas piernas tuyas una velocidad tremenda, tienes que ser más paciente, envasarte más. Él sí debería tener un promedio en base de 400, ¿okay? Como lo tiene Shohei Ohtani. A propósito, Shohei Ohtani también se robó una base el otro día, pero si yo fuera Dave Roberts, yo no mandaría a Shohei Ohtani a robar nunca, porque si ese muchacho se me lesiona deslizándose en segunda base, como le pasó dos veces a Mike Trout, yo no sé lo que van a hacer los Dodgers.
Es una locura total.
Así es. Bueno, ¿qué les parece? Me dice Mikey que hay pelota de Grandes Ligas el lunes. A ver, ¿quién juega aquí por Radio Martí?
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Rojos de Cincinnati y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas. Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Cincy versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Bueno, seguimos hablando de pelota. Y sí, no es la postemporada, pero sí hay pelota de Grandes Ligas la próxima semana aquí por Radio Martí. Por último, para terminar ya con el béisbol, Chambi, mañana va a lanzar Carlos Rodón por los Yankees de Nueva York. Pero al paso que van los bombarderos, yo no te veo así como de mal. Ah, no, esta noche va a lanzar Carlos Rodón a las 7. Así que ten cuidado de que los Yankees no sigan perdiendo.
No, claro. En este momento el mejor pitcher de los Yankees es Stroman, el que se suponía que iba a ser el más inconsistente y es el que mejor ha pichado en los últimos tiempos.
Increíble, pero cierto. Uh-huh. Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos con otra sección que es justamente el balompié, fútbol, soccer? Damas y caballeros, increíble pero cierto, la Vinotinto de Venezuela derrotó a México. Ya tiene 2 victorias y México tiene 1 victoria y 1 empate. Y ahora se ve obligado México a salir con el cuchillo en la boca contra Ecuador, que también tiene 3 unidades, en el último partido de este grupo. Mientras que a Venezuela, básicamente con un empate, le sirve para clasificar a la próxima ronda.
Con un empate ya ellos pasan.
Con un empate. Y cuidado que con la derrota también, porque ya tienen 6 puntos.
Okay.
Dependiendo de lo que pase. Por ejemplo, si México y Ecuador empatan, ya Venezuela, pasa. Aunque pierda, pasa. Así que...
No, y si gana uno de los dos, también pasan.
Depende, porque ya tendría México 6 puntos, pero si Jamaica... Bueno, sí, porque si Jamaica pierde contra Venezuela, gana Venezuela, tendría solamente 3 puntos Jamaica. Sí, así que ya Venezuela está acariciando su clasificación a la próxima ronda. Esta noche, en la Copa América, para que vayan apartando su televisor y el radio para que les sirva durante estas 2 horas, ya que no hay corriente por allá, el cranky, hay que ponerle baterías, darle cranky al radio. A las 6 p.m. en Atlanta, Panamá contra Estados Unidos, en el Mercedes-Benz Arena, ante 72,000 fans. Y esta noche a las 9 p.m., Uruguay versus Bolivia en Nebraska. Recuerden que aquí justamente esta Copa América está hecha, diseñada. El propósito es brindarle fútbol a todo Estados Unidos.
Claro.
No solamente a las ciudades que ya lo conocen. Entonces ahora en Nebraska, donde hay más de uno que nunca ha visto un balón de soccer, ahora tienen un partido de la Copa América entre Uruguay y Bolivia. Y Chambi, ese es mañana, para que vayas planificando tu viernes. ¿Estás apuntando ahí?
Sí,
a las 6 p.m.
¿Qué pasó?
6 p.m. en Glendale, Arizona. Colombia, Costa Rica.
Buen partido, ahí va. Es su tierra.
Sí, ¿viste? Y luego a las 9 p.m. en Las Vegas, Paraguay versus Brasil.
Si Paraguay le gana a Brasil.
¡Oh, imagínate
si
tú!
Si Paraguay le gana a Brasil, ¿qué clase de problema?
Imagínate tú. No, y si Colombia pierde su invicto contra Costa Rica. Ya Costa Rica empató contra Brasil. Brasil repleto con 23 jugadores de alto calibre que todos juegan en las ligas más importantes del mundo. Y Costa Rica con ni un solo jugador en ninguna de las 5, de las 7, 8, 10 ligas más importantes del mundo. Empataron 0-0. Eso es la Copa América. Por eso es que este fútbol, este deporte, se inventó. Ya tenemos también en la Eurocopa, y esto mañana lo vamos a analizar más a fondo con Daguito, pero ya tenemos los 8 emparejamientos en los octavos de final de la Eurocopa. España contra República de Georgia, una ex república soviética que ha mejorado mucho en fútbol. Así que ese es un octavo de final, España-Georgia, Dinamarca contra Alemania. Eso es pan con jamón para los alemanes. Ya desde ahora se están frotando las manos. Portugal contra Eslovenia. Interesante ese partido.
Wow.
Para mí, el partido más complicado de los octavos de final, Francia versus Bélgica. Ok, dice.
Hay Charlie. Rivalidad, ¿eh?
Claro, claro. Que no te sorprenda si Bélgica le da pau pau a Francia. En Múnich va a jugar Rumanía contra Países Bajos. En Leipzig, Austria contra Turquía. Inglaterra contra la República Eslovaca, o sea, pan con jamón para los ingleses. Y en Berlín, el 29 de junio, Suiza ante Italia. ¿Viste? Partidazos en los octavos de final de la Champions League. Ya tenemos también, mañana cuando hablemos con Daguito, él nos va a explicar cuál es el procedimiento para avanzar a los cuartos de final y luego las semifinales. Por ejemplo, el ganador entre España y Georgia va a jugar contra el ganador de Alemania o Dinamarca. Muchos ya se atreven a decir que ese cuarto de final va a ser España contra Alemania, que el otro cuarto de final va a ser Portugal contra Francia, que el otro cuarto de final va a ser Holanda o Países Bajos contra Austria, y el otro cuarto de final va a ser Inglaterra contra Italia. Eso, si nos queremos adelantar un poquitín, eso es lo que pinta hoy por hoy. Pero al rojo vivo los dos torneos, la Copa América y la Euro allá en el viejo continente. Y, por supuesto, continúa la MLS. ¿Qué liga más rara la que hay en este país? Ellos siguen jugando su fútbol de segunda categoría mientras hay una Euro y hay una Copa América.
Ellos no van en el mismo schedule que va Europa.
No, es el único país en el mundo que no sigue el mismo horario que sigue Europa y América Latina.
O sea, el itinerario de ellos es totalmente diferente.
¿Y tú sabes por qué? Por culpa del fútbol americano, porque la MLS no puede tener una temporada como el fútbol americano, o como Europa,
de
septiembre,
de
claro, de septiembre, porque todas las temporadas europeas y las mejores del mundo comienzan a principios de septiembre y terminan a finales de mayo. Pero entonces la MLS, para no competir con el fútbol americano, porque estaría compitiendo septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y hasta el Super Bowl en febrero. Más de la mitad de la temporada. No, más no. El 70% de la temporada compitiendo con fútbol americano y no pueden.
Entonces lo que hacen es que empiezan en octubre.
Empiezan en marzo. Y se extiende,
¿en marzo?
Y se extiende hasta noviembre. La temporada de la MLS termina. Comienza o a finales de febrero o principios de marzo y se extiende hasta noviembre.
Yo honestamente, si yo fuera a la MLS, lo he dicho muchas veces, yo competiría y le iría de frente a la NBA, que
sí,
es en octubre.
También es temprano. Octubre es muy tarde, tienen que comenzar en septiembre por el clima. Porque si no, todos los partidos van a ser bajo nieve, con frío, ya. Como en Europa. En Europa no tienen ningún problema jugando fútbol con frío. Okay, la liga alemana, la liga danesa, la liga rusa, ellos juegan en el invierno. Ahí en Europa nadie se queja del frío, todo el mundo juega fútbol todo el año.
Wow.
Pero aquí en los Estados Unidos tiene la NFL haciéndote competencia y muy pocas personas que yo conozco va a dejar de ir a ver un partido de fútbol americano por ir a ver fútbol soccer.
Sí,
así que bueno, eso es lo que hay por ahí, pero ahora nos vamos con la última sección, el deporte de los puños. Así es, Mr. Chambi.
Mucha acción aquí en la ciudad de Miami. E inclusive una situación bastante rara que surge, pero no muy, muy pocas veces. El sábado va a haber un programa increíble del cual le vamos a estar hablando. Pero la comisión ha permitido que en otra arena de aquí en Miami tengan otro programa. Que usualmente las comisiones dicen, bueno, si estás aquí en Miami, no te permitimos dos a la misma vez. A no ser que fueran una rareza. Inclusive he visto Hialeah tener que parar porque habían en otros lugares. Pero no, van a tener una malísima, nadie va a ir a esa, porque todo el mundo va a ir a esta, la cual ya está toda vendida. Y por eso que digo que va a ser una velada interesante. Es en un lugar que se boxeó por mucho tiempo, donde Roberto Durán, donde Pernell Whitaker, donde Raúl Jiménez, boxeadores mexicanos, y sobre todo, era la casa más importante para lo que se llamaban antiguamente circuito cerrado. Ahí era donde se pasaban, que es un lugar en el centro de Miami. Ahora bien, ¿quién va a estar peleando en esa? Hay 9 peleas, pero hay 4 que son las estelares. Está peleando un nieto de Muhammad Ali, Nico Ali Watch, hijo de una de las hijas de Muhammad Ali, un muchacho nacido aquí en Miramar. Una pelea que va a estar, yo creo que va a estar interesante. Creo que el muchacho está menospreciando a su contrincante, y ya vimos lo que pasó cuando Robeysi Ramírez no se afincó. Tuvimos la suerte de, bueno, después hablamos sobre Robeysi. Está también Emiliano Fernando Vargas. Ajá. Porque Fernando Vargas, él es campeón mundial, tiene 3 hijos. Y creo que uno se llama Benito Fernando Vargas, el otro se llama Emiliano Fernando Vargas, y el tercero es otro héroe de la independencia mexicana. Que ese muchacho luce muy bien, está 10-0, 10 knockouts, y se ve muy, muy fluido. El campeón del mundo, Teófimo López, un hondureño que nació en Nueva York, se crió en una ciudad aquí al norte de Miami, y es campeón mundial. Vimos que le ganó el título a Vasyl Lomachenko. Después, cuando hubo una discusión entre su familia, perdió frente a Comboso, que Comboso después perdió contra Lomachenko. O sea, dio el ciclo completo, y ahora Teófimo volvió a ganar el título a 140 libras, y yo creo que va a ser una de las figuras. Robeysi Ramírez va a estar en la coestelar y va contra un mexicano, Brandon León, que tiene una marca de 21-2. Y la clave aquí no es los 21-2, es que es mexicano. A los mexicanos, usted lo mata o ellos te matan a ti. Eso, vienen a dar un peleón. Y Robeysi ayer me comentó, una de las preguntas que le hice, le pregunté que cuál había sido el fallo grande en la última pelea que había tenido cuando perdió su título frente al divino Espinosa, el cual la semana pasada ganó. Por lo tanto, eso tiene un sentido, y es que él boxeó la semana pasada, Robeysi pelea esta semana, los dos ganadores irán por el título del divino. Y me comentó diciendo, hay veces que tal vez uno se confía.
Así es.
Y confía quiere decir que no le da el 100%.
Música, maestro. Muchas gracias, Chambi, por hablarnos de boxeo. Mucha gente en Cuba estaba pendiente de eso. Y muchas gracias, amigos, por estar con nosotros al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de los 3 gatos, literalmente 3 gatos que hemos trabajado en este programa esta noche. Muy buenas noches, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia.
Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos.